Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la mesa de diálogo de este viernes. Muchísimas gracias a las radioescuchas y a los radioescuchas también que sintonizan el 90.5 de frecuencia modulada. El 100.5 de frecuencia modulada, perdón, como ando en otra estación me confundí, una disculpa. Aquí en Radio UGED, como siempre, cada viernes nos abren este espacio para compartir con ustedes temas de gran interés que tenemos las mujeres. Como siempre, vamos a tener una invitada muy especial. En un momento se integran nuestras compañeras periodistas que también nos acompañan en la mesa de diálogo, porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy sensible y muy actual por su relevancia, y me refiero a las cirugías estéticas en menores de edad. Es una tendencia que cada vez crece más y más y abre preguntas importantes sobre educación, cultura, autoestima y, por supuesto, sobre los riesgos que enfrentan nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. ¿Qué está pasando con nuestros adolescentes que cada vez buscan modificar su cuerpo a través de la cirugía? ¿Qué papel juega la familia, la escuela, las redes sociales y la cultura de la imagen en esta decisión? De todo esto estaremos conversando con nuestra invitada de hoy, la licenciada en psicología Lorena de la Barrera Rivas. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bienvenida.
Hola, Lupita. Muchas gracias por la invitación y mi reconocimiento por hacer frente a esta realidad que nos confronta, que nos espejea y que, pues, lejos de actuar desde el susto, desde el miedo, pues reaccionemos con responsabilidad y con un deseo y una intención de acciones éticas.
Claro que sí. Yo les voy a comentar así rápidamente un poquito de la formación de Lorena. Ella ya tiene 27 años de experiencia profesional. Egresó de la licenciatura en psicología de la Universidad José Vasconcelos. Ha trabajado en las áreas de psicología clínica de primer nivel, en psicología educativa, consultoría y capacitación empresarial, asesoría psicológica y psicología social. Es docente del Instituto Tecnológico de Durango y fue integrante del Consejo del Colegio Mexicano de profesionistas, actualmente de psicología, capítulo Durango. Estuvo como consejera del subcomité de ética y prevención de conflictos e intereses del Instituto Tecnológico de Durango, y actualmente estudia una maestría en desarrollo humano por la Universidad IEXPROE, y tiene estudios de maestría en educación, de educación en la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado. Como pueden ver, ella tiene la autoridad para hablar de este tema que vamos a compartirles, sobre todo desde la ética de cualquier profesionista, es muy importante. Pero bueno, en este caso, todos conocemos que en los últimos días se dio un acontecimiento muy lamentable en Durango, que yo voy a respetar la personalidad, los datos generales de la persona afectada, por respeto a ella, porque se ha platicado, se ha dicho, se ha rumorado muchísimo del tema, y yo creo que nosotros vamos a guardar ese respeto, esa distancia, y vamos a tocar este tema desde este punto de vista de la educación, de las familias, de la cultura, de todo ese bombardeo que les llega a las jóvenes, digo a las jóvenes, aunque también en los hombres, pero es más fuerte estas penetraciones de una imagen perfecta, de una imagen que nos haga sentir seguros, Lorena. Uh-huh. En esta parte yo quiero preguntarte, ¿qué motiva a una mujer, así en general, cualquier edad que tenga, a realizarse una cirugía estética?
Uh-huh. Bien, puede haber varios motivos, tanto físicos como psicológicos, que pueden conllevar a una persona a realizarse una cirugía estética. Los principios bioéticos nos indican que debe haber un principio fundamental para no vulnerarse, que es la no maleficencia, es decir, que en todo procedimiento no se cause un daño. Es decir, si hay una razón física, médica, que conlleve a una mujer a realizarse un procedimiento estético, pues que este justifique el no daño, el no dañarla, y que haya un beneficio, un impacto en su salud. Podemos encontrar diferentes vertientes. Por ejemplo, una cirugía estética derivada de un procedimiento quirúrgico previo en el que no se haya quedado adecuadamente y que esto implique un problema en la salud de la mujer, se justifica, ¿verdad? Con personas quemadas o en algunas otras situaciones que conlleve, ¿verdad?
Que sea necesario.
Ajá, que sea necesario, que se justifique, porque entonces eso ayuda a la persona a reintegrarse a sus actividades, pero también a no perder su identidad. Uh-huh. Es decir, tuvieron un accidente vehicular y hubo algún golpe en su rostro y entonces eso implica un procedimiento estético. Porque para las personas el rostro es lo que nos identifica, es lo que nos da una identidad y una diferenciación de ser quienes somos. Hay un caso registrado ya de trasplante de rostro completo en Francia y entonces nos habla de que sí hay un principio de no maleficencia, es decir, que sí haya procedimientos, pero que dentro de los aspectos bioéticos estos lleven a no dañar a la persona. El beneficio es mejorar la calidad de vida de las personas. Esa debe ser la justificación, ¿no? Y me parece que en este sentido que estamos enfrentando la situación aquí en Durango nos lleva a concientizar qué principios éticos estamos vulnerando. Porque este caso que mencionamos es solamente la punta del iceberg de muchas otras cosas que están sucediendo no solo en Durango, en otras partes del planeta, y que nos llevan y nos deben llevar de manera responsable a una reflexión de cuándo deben hacerse estos procedimientos y que en el juramento hipocrático los médicos deben de tener este estado de conciencia, ¿verdad? Claro y pleno de por qué vamos a operar a alguien.
Ok, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Citlali Zoé Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali?
Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues aquí con el tema, ¿cómo ves?
Pues sí, muy lamentable, ¿no? Este caso que ha acaparado la atención a nivel mundial, o sea, sin exagerarlo, sí. Porque se ven influencers, TikTokers, YouTubers, o sea, de todos, incluso hasta programas de televisión de otros países, que se ha despertado este debate, sobre todo ahorita lo que comentaba nuestra invitada, la ética, ¿no? Sobre todo la ética médica, la ética del médico que practica esta cirugía y de todo el equipo, porque obviamente no lo hizo nada más él. Y también, pues, esta desprotección que hasta cierto punto existe para los menores de edad, ¿no? Decir que no hay una ley ahorita que regule que se puedan someter a cirugías plásticas por el simple hecho de mejorar, entre comillas lo pongo, su estética, ¿no? O de cambiar su estética. Porque, bueno, imaginémonos que una mamá no esté conforme con el cuerpo de la hija y la hija no quiere, pero como la mamá firma, y la somete y le dice, no, mijita, es por tu bien y que no sé qué. O sea, no sabemos, porque luego escucha que dicen, es que las niñas ya es lo que piden para las fiestas de 15 años. Pero no sabemos realmente cuál es la presión que ejercen los padres o el entorno, ¿verdad? También familiar, de decirle, no, es que te tienes que operar para que encajes, que si no te operas no vas a conseguir novio, nunca te vas a casar, etcétera. Bueno, las presiones pueden ser muchas. Entonces, por eso es importante, desde mi punto de vista, que sí se regule, que sí se pongan estos candados legales. Obvio que no estamos hablando de cirugías plásticas reconstructivas, que a veces se necesitan los niños, o de malformaciones congénitas, es que correcto. También lo necesitan.
Es correcto.
Estamos hablando de un tema meramente, pues, de estereotipos, ¿no?
Estereotipos de belleza.
De belleza, exactamente.
¿Sabes? También he visto yo casos en los que se requiere la cirugía estética por ataques de perros, mordeduras de perros, en donde se puede deformar el rostro de los menores y eso implica, ¿verdad?, una dificultad posterior en el desarrollo de la identidad de esa persona. Entonces, sí, son varios principios que se están violentando en la menor. Pero también como sociedad estamos violentando nuestras propias normas, porque aunque ya hay ciertas regulaciones, no se están cumpliendo. Y entonces tenemos que como vigilar, revisar, a ver qué pasó, qué es lo que se nos fue, que no checamos. Venimos de un proceso de experiencia con la meningitis, en donde Durango también se volvió tema internacional, ¿verdad? Con la meningitis. Y entonces cabe preguntarnos, ¿dónde están las medidas precautorias que se tomaron en la regulación de la operación de quirófanos y en las licencias médicas? Cuando uno pide informes para poner su consultorio, de psicología, simplemente lo digo por la experiencia. Lo primero que te piden es la cédula profesional y luego te pasan una lista de requisitos, salidas de emergencia, señalamientos, cosas que no vayan a afectar ahí a las personas, etcétera. Es una lista de requisitos que se deben de cumplir. Entonces, en un quirófano yo me imagino que es mayor y, como bien dice usted, pues no es solo un doctor, son varios profesionales que deben estar ahí y que en alguien debe entrar el sentido común para no atentar contra los principios éticos.
En este caso me quiero referir a la influencia que tienen los jóvenes de otros jóvenes, del barrio, de la escuela, de la familia, como decía Citlali, y incluso de personas que ya han tenido la experiencia de una intervención y que a lo mejor están presionando a tales personas para que se hagan una intervención. ¿Cómo influye el contexto de estas personas?
Influye de manera significativa. Ya Vygotsky nos explicaba en la teoría del desarrollo psicosocial la importancia de las zonas de proximidad. La primera zona de proximidad, pues, son los papás, ¿verdad? La familia nuclear. Las ideas que se van conformando dentro de la familia para desarrollar la personalidad de un individuo. Una vez que salimos al contexto social, bueno, pues viene la escuela, la religión, la colonia, la gente que está cercana a nosotros, y entonces vamos sumando. Lo que sí está sucediendo es que uno de los impactos del manejo de las redes sociales es que crece la presión por la estética y por entrar en ciertos estereotipos físicos. Y si no estás dentro de esos estereotipos, no estás dentro del juego social.
Uh-huh. Así es. Y si me permite, por ejemplo, antes las modelos eran extremadamente delgadas, ¿no? O sea, y todo mundo quería ser delgadísimo, así como ellas, ¿no? Y se desarrollaron otros problemas como fueron pues la anorexia, la bulimia, etcétera. Y ahorita vemos también un estereotipo muy claro de belleza, con una corriente, digamos, o una cultura, no sé cómo clasificarlo, que creo que también va muy ligado con esto de los corridos tumbados y etcétera, ¿no? O sea, como que va al lugar. De hecho, les comentan como, bueno, ahorita se me fue la palabra. Pero, o sea, también son características muy claras de este tipo de estereotipo de belleza, ¿no? O sea, que la boca de tal tamaño, las pestañas, el tamaño del busto, ¿no? El tamaño de los glúteos, la cinturita. Entonces, este estereotipo está bien marcado y creo que ahorita está muy de moda dentro de las muchachas, ¿no? Dentro de las, incluso hasta de las adultas, no solamente de las adolescentes.
Sí, como tú dices, son nuevos estereotipos que habría que ir un poquito más allá de por qué. O sea, ¿por qué surge este tipo de belleza? ¿Es una moda? ¿Es una necesidad? ¿Es un bienestar para quién?
Sí, es una cuestión cultural. Si nos vamos a otras comunidades dentro del mismo México, los estándares de belleza al sur son diferentes que al norte del país. Y si vamos a otros lugares del mundo, pues también los estándares de belleza son completamente diferentes. Sin embargo, en Occidente, pues sí, los estándares de belleza están determinados por la influencia del acceso que tienen a las redes sociales y al bombardeo de imágenes en las que pueden modificar los jóvenes su propia imagen. Desde poner un filtro en una fotografía, ya estás modificando tu identidad, ya estás modificando tu imagen y luego dices, oye, te vi en la foto y te vi en persona y no eres la misma.
Es que no te pareces.
Es que no te pareces.
Sinceramente, no se llega a un grado en que hay personas que no se muestran si no tienen filtros.
Sí.
O sea, en sus fotografías, ¿no?
Sí.
Y ya cuando las ves en persona dices, bueno, es que no tiene los ojos verdes y no está tan con la tez blanca, ¿no? Y tampoco tiene la cara tan afilada. Entonces, sí es realmente otra persona.
Pero ¿qué pasa en esta parte de que yo estoy complacida, tengo autoaceptación por cómo comparto a lo mejor esa imagen, pero realmente me quedo como soy? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa persona que se muestra pues con una personalidad falsa?
Sí, debe ser muy complejo.
¿Qué pasa?
Ajá. Yo he atendido a jóvenes que llegan a usar el cubrebocas como medida social todavía para no mostrar su rostro completo. Y justifican ante los amigos o en las fiestas que traen gripa o que tienen tos y que por eso se están tapando. Pero luego ya en la consulta, sí me son sinceros en que no quieren que los vean por el acné que tienen, me decía una vez un chico. Uh-huh. Y el acné que tenía era una espinilla, no era un acné como tal. Entonces creo que normalizar las exigencias del aspecto físico sucede en la casa, sucede en la escuela, sucede en las redes, sucede en todos lados y de manera involuntaria lo hacemos, ¿sí? Cuando damos like a ciertas personas sin conocerlas, creyendo que ese es su identidad
real.
Y pues exacto, y en realidad no. Entonces, estamos generando una invasión a la intimidad de la identidad de cada persona. Y cómo vemos a niñas chiquitas de 10 años que ya empiezan con la preocupación de la modificación, ¿no? Cuando cumpla mis 15 me voy a hacer la nariz, me voy a hacer determinados procedimientos, pero que eso sumado a el apoyo o la ideología de la familia, de las amigas, de la escuela, pues se va considerando ya como una expectativa en la vida.
Ajá. Un proyecto.
Entonces, aquí me parece que hay varios sistemas que tenemos que estar en vigilancia. A ver, si yo veo a mis hijos con dificultades en su proceso de desarrollo, en su autoaceptación y que están teniendo problemas en su autoconfianza, etcétera, bueno, pues tenemos que estar al pendiente para apoyarnos de profesionales que nos ayuden a ayudar a nuestros hijos.
¿Tú quieres decir con esto que antes de elegir o decidir una intervención estética, hay otros muchos caminos?
Sí, claro. Debemos respetar el libre desarrollo de la personalidad
primero,
de los niños. Tenemos que respetar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, que estos derechos no es como una ocurrencia del Estado, sino que responden a tratados internacionales de UNICEF que tienen claramente determinados cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y los países participantes tenemos que cumplir, incluirlos en los PID nacionales y estatales, escolares, y debemos de cumplir todos, es decir, todo se va descendiendo. Y ahí es en donde tenemos que estar vigilando el sistema educativo también, que si alguien me está llegando con problemas en su autoaceptación, que alguien está modificando, que alguien está teniendo dificultad en la socialización porque no está teniendo una adecuada desarrollo en su autopercepción, entonces tenemos que indagar y tenemos que prevenir que algo mayor suceda, ¿verdad? Abrir las puertas a los papás también para conocerlos y poderlos orientar a tiempo. Yo creo que acá lo mejor que nos puede pasar con esta experiencia tan dolorosa que estamos viviendo a nivel social es que esto a nadie le vuelva a pasar. Porque hay muchas aristas. No es una sola familia afectada, es una sociedad en duelo. Me parece que también esa reflexión es importante, Lupita, porque Durango está reaccionando como está reaccionando, porque estamos en un duelo. Y en un duelo se vive enojo, se vive negación, y lo que estamos haciendo ahorita es una fase de comprender qué fue lo que pasó, como cuando se muere un ser querido, y que estamos tratando de entender qué fue lo que pasó. Entonces, ese duelo colectivo, lo mejor que puede suceder es llevarnos a un crecimiento. Por eso, ahorita antes de entrar a la entrevista, te decía, felicidades por tratar el tema, porque lejos de callarnos y asustarnos con esto que nos está pasando, es responsabilizarnos de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, y potenciar, catalizar esta experiencia para que sucedan cosas buenas. Ojalá que ahora sí regulen los quirófanos, ojalá que ahora sí regulen cada consultorio, que vayan y nos pregunten qué está haciendo usted.
Que se le dé la atención debida también a la salud mental, ¿no? De los jóvenes, de los niños, pues de las familias en general, porque pues muchas veces el niño pues es el resultado de su familia también, ¿no? O sea, eso es innegable, entonces lo que él vive... si la mamá pues se ha operado a tal grado de que ya es una persona distinta, pues igual la niña o los niños pues van a decir, pues esto es lo normal.
Sí, pues se va normalizando.
Lo que vamos a aspirar nosotros también, o sea, a mí tampoco me gusta mi nariz, tampoco me gustan mis pómulos, me puedo hacer los ojos más grandes, etcétera.
Sí.
Como si estuviéramos en una aplicación, ¿no? Así, moviéndonos todas las piezas del rostro.
Justo.
Pero sí es necesario lo que comentaba ahorita, regular, sobre todo, o sea, que la autoridad haga lo que le toca hacer, que es regular, vigilar, sancionar, y nosotros como sociedad pues poner atención a nuestras propias familias. ¿Qué está pasando en nuestras casas, no? ¿Qué estamos platicando o qué no estamos platicando?
Exacto. ¿Qué estamos platicando además? ¿A qué estamos exponiendo a los niños en una permanencia dentro de su desarrollo? ¿Y saben qué otro aspecto considero también fundamental? La atención en el cuidado de salud mental de los especialistas, de los médicos. Los médicos están sometidos a un estrés muy alto desde que son estudiantes. Sí. Hemos visto casos también muy complejos en el país de la experiencia de las especialidades médicas en el país. Hace poco todavía falleció una chica en Jalisco. Y aquí en Durango pues también suceden cosas. Entonces yo creo que la atención de comentábamos en algunos otros temas, ¿quién cuida al que cuida, no? Entonces, aprender como profesionales que la primer responsabilidad que tenemos es en el cuidado de nosotros mismos. Atrevernos a tratar la vida de otra persona conlleva una responsabilidad profunda de saber que yo estoy bien y que estoy haciendo lo ético y responsable para dirigir o atender la vida de otra persona. Entonces, me parece que ese también es un aspecto que debemos considerar, porque en este caso hay muchas aristas en donde podemos ver oportunidades de aprendizaje. No sabemos todavía lo que pasó. Tenemos que esperarnos a las investigaciones y sería irresponsable, me parece, emitir juicios de lo que en realidad no sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que, lamentablemente, una joven, un adolescente perdió la vida, ¿verdad? Por un procedimiento que no necesitaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues responsabilizarnos de ello y reflexionar. A ver, ¿cómo podemos tener una memoria activa de los casos? ¿Es el primer caso que pasa? No. Hay muchos casos en el mundo.
De hecho, no hay estadísticas.
No hay porque no se registra. Entonces, necesitamos una memoria activa. Insisto, que esto a nadie le vuelva a pasar. Los ataques contra la familia, contra la persona, no nos van a llevar a nada. Tenemos que hacer una reflexión colectiva y social en donde nos responsabilicemos de, a ver, pasó esto. Voy a poner una analogía. Yo voy manejando, veo un choque y veo una frenada en el pavimento. Seguramente uno de los coches iba a alta velocidad. ¿Y qué hago yo? Acelero. El impacto visual de lo que yo vi en ese accidente me tiene que llevar a qué conciencia. A manejar con precaución, justo. Entonces, eso es lo que me parece que tenemos que hacer. Vemos este impacto que se volvió ya internacional y no asustarnos por ello, sino llegar a casa y checar cómo estoy evaluando mi propia autopercepción, mi autoestima, mi autoconfianza, cómo la estoy traspasando a mis hijos, a mis nietos, a la siguiente generación. Ayer que hicimos este análisis con mis alumnos, pues nos llamaba la atención porque decía una chica, pues es que en la misma casa a veces nos dicen los tíos, oiga, usted ya está muy gorda, oiga, usted ya está muy flaca, oiga, usted, y entonces, ¿cómo podemos cometer querer causar daños?
Son comentarios sin pensar que realmente vas a hacer un daño y porque no sabes en qué situación está esa persona a la que tú estás criticando de alguna manera, qué efecto va a tener.
Y los jóvenes son vulnerables.
Son muy vulnerables.
Los niños son vulnerables porque si como adultos a veces alguien te dice algo y uno se siente mal y eso que supuestamente tenemos recursos para manejarlo, pues un niño no sabemos cómo lo va a integrar.
Entonces, por eso debemos aquello de tener que cuidado. De los cuerpos ajenos no se habla.
Exacto.
No se opina.
Son y cuerpos, no se tocan.
Y porque, exacto. Y porque no es tu cuerpo, al final de cuentas, no es tu vida. O sea, respeta a la otra persona. No sabes ni siquiera si el peso se deba por alguna enfermedad, tal vez, ¿no?
O por la complexión, ¿verdad?
Sí, o no sé, algún otro rasgo físico. Pues no es como para juzgar ni nada por el estilo. Y sí se tiene que trabajar mucho esto, pienso, en las escuelas. También, ¿no?
Sí, o sea
que
desde
las escuelas
la sí.
también apoyen mucho en este tema. Por primera vez este año se llevó a cabo una jornada de concientización de abuso y maltrato infantil en las escuelas. O sea, fue la primera vez y se derivó a raíz de un lamentable caso de un abuso sexual en un jardín de niños, ¿no? Entonces, pues parece que no aprendemos por la buena. Entonces, cuando ya salen los casos estos gravísimos, tristísimos, pues entonces se toman estas medidas, pero es peor no hacer nada después de que pasan.
Y ahí viene lo importante de todo esto. que las cosas no nos sucedan solo para platicarlas, que nos sucedan para cambiar, para mejorar, para volvernos una sociedad más responsable, exacto, comprometernos. Justo esta promoción de esta ley de prevención al abuso infantil fue creada por madres que detectaron el abuso sexual de sus hijos en un preescolar, ¿verdad? Sí. Y crean una asociación, y esta asociación va tan avanzada que se está presionando al gobierno a través de la Secretaría de Educación para que a nivel nacional, en todas las escuelas primarias y universitarias y todos los niveles, se prevenga el abuso sexual.
¿Verdad? Pero el problema es que hay que presionar.
Exacto, y que no sea un día.
O sea, tienes que presionar para que haya una acción.
Exacto.
Porque si no presionas, se queda como está.
Exacto.
O sea, eso también es lamentable.
Sí, no va a suceder nada solo con asustarnos, sino tenemos que crear vínculos con personas realmente interesadas en dar una continuidad, un seguimiento. Ahora, van a dar pláticas. ¿Quién va a medir el impacto de esas pláticas? ¿Quién va a medir si esto funcionó o no funcionó? ¿Cómo lo vamos a regular posteriormente a los resultados de una medición? En este caso, yo creo que sería muy interesante que, por ejemplo, algún colegio, alguna asociación de medicina estética, etcétera, tomara la responsabilidad de evaluar y hacer un diagnóstico real. ¿Qué está pasando en México en este caso? Uh-huh. Paquetes que se regalan para quinceañera, ¿no? En cirugías estéticas.
Tandas.
No,
dos por uno.
O las tandas.
Hay tandas para... se abarata, ¿sí? Tanto.
Sí.
Y en ese abaratamiento, pues te llama la
Está persona. El daño.
Claro.
O sea, dices, porque una cirugía no es barata.
Porque no sabemos cómo va a reaccionar cada cuerpo, cada organismo es completamente diferente. Las personas que hemos estado en un quirófano podemos referir diferentes experiencias porque cada cuerpo es distinto. Y entonces ayer veía un video en donde una chica dice, yo me he operado desde los 14 y estoy muy bien, ajá, en relación a este tema que estamos tratando. Y decimos, bueno, pues qué fortuna, ¿verdad usted? Pero no sabemos cómo pueda reaccionar porque hay enfermedades no diagnosticadas en muchos niños, en muchas niñas, afecciones cardíacas, respiratorias, renales, que no están diagnosticadas todavía porque están en la fase de desarrollo. Y entonces, pues pueden pasar estos acontecimientos tan tremendos y letales, ¿no?
Sí,
entonces,
mira, lamentablemente con esta situación, pues se han encendido los focos rojos a nivel nacional, ¿sí? Internacional, pero ahora ya están proponiendo la ley con el nombre de esta jovencita, en donde, bueno, yo digo que hay que tener mucho cuidado, sí, porque pues también hacer una ley por hacerla, pues yo creo que es complicado y lamentablemente, lo vuelvo a repetir, lamentablemente tiene que suceder para empezar a escuchar.
Que suceda, no lo podemos evitar, el daño está hecho, pero que lo transformemos en aprendizajes y en realidades diferentes, está la puerta abierta.
Claro que sí.
Y este tipo de espacios dan el paso para que eso se transforme.
Okay. ¿Algún comentario final, Citlali?
Pues sí, sobre lo de la ley, creo que sí existe una oportunidad de regular, pero sí se tiene que hacer con cuidado, a conciencia, no nada más como para salir del paso.
Sí.
Y lo que comentaba la psicóloga, este involucramiento, necesitamos más ciudadanía. Sí. Organizada.
Claro.
Organizada en causas comunes y solo así, como bien dices, solo así vamos a ir caminando.
Sí. Para cerrar, Lorena.
Yo quisiera convocar al pensamiento de las mamás, de los papás, a tener la vigilancia y la prevención de la omisión de cuidados. A veces podemos confundir las formas de amar. Ajá. Entonces, hay que cuidar mucho que no estemos proyectando nuestras propias necesidades en nuestras hijas, en nuestros hijos. Que los sueños no cumplidos de nosotros no se vuelvan los sueños que deban realizar los hijos. Cada persona tiene un derecho universal de ser quien es y a desarrollarse en la persona que puede llegar a ser. Entonces yo convoco a los padres de familia a trabajar en ellos mismos para que puedan dar la libertad al desarrollo de sus hijos.
Gracias. Bueno, pues con esta reflexión cerramos nuestra mesa de diálogo de este día. Nos ha quedado claro que hablar de cirugías estéticas en menores no es solo un asunto médico o legal, también es educativo, social y cultural. Gracias por acompañarnos, gracias a Radio UGED por abrirnos el espacio y gracias, Lorena.
No, gracias, mi reconocimiento, Dani, por tratar el tema. Gracias.
Gracias, Adriana. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de Voces Silenciosas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.